Walter Benjamin. Experiencia en tiempos sombríos. Escenas radiofónicas de Claudia Colas y de Telefiescarts. La biografía de un pensamiento entre extremos. Collage de voz y sonido, fragmentos musicales y efectos acústicos. Una producción de Niemandsland Radio Art.
Encender en el pasado la chispa de la esperanza es un don que solo se encuentra en aquel historiador que está compenetrado con lo que sigue. Tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo si éste vence, y este enemigo no ha cesado de vencer.
Buenas tardes. Entramos en una nueva emisión de Cor Animal, este programa de contrabanda, emitiendo quincenalmente los sábados de 16 a 17 horas con una falca que han producido nuestras invitadas de hoy y a las que damos rápidamente la bienvenida. Claudia Colas, bienvenida.
Gracias, Lupe. Buenas tardes.
Y Detlef Jeskers.
Hola, Lupe. Hola, oyentes y oyentas. Mucho gusto.
Muy bien. Como podréis escuchar, igual una de estas voces os resulta conocida, la de nuestro compañero Teddy.
Tengo el programa Niemandsland, un programa no solo y no siempre, pero mayoritariamente en alemán, los lunes de 1 a 3.
Y Claudia Colas es una amiga de ambas, del señor Didi y de la señora Cor Animal. Bien, bueno, deciros antes de empezar a presentaros de qué vamos a hablar, que ya lo introducí a la falca, pero lo vamos a explicar brevemente. Luego, primero tengo que recordaros que este programa se puede escuchar a la carta desde el podcast en coranimal.contrabanda.org y también se puede escuchar desde la Radio Libre de Granada, Radio Almaina, desde el 88.5 de la FM granadina. Y así para, digamos, cumplir con los requisitos de las radios libres para las que emitimos, pues empezamos este programa dedicado a, como anunciaba la falca, ¿no?, a una producción radiofónica que habéis creado hace ya unos meses y que presentasteis previamente por aquí, por Barcelona, que se titula Walter Benjamin, experiencia en tiempos sombríos.
Sí. Sí, sí, y la presentamos en diciembre en el Goethe-Institut de Barcelona, pero trabajamos en ello prácticamente toda la primavera hasta el verano del
Exacto.
año pasado.
Sí, un par de meses de trabajo con muchas voces, con música, con un texto base que ha escrito Claudia en esta ocasión y, como siempre digo, la base de cualquier buen programa de radio y de radionovela es un buen texto y un buen concepto.
Y ese buen texto necesita a un buen técnico para poner en práctica todos los efectos sonoros.
Si hablamos de ese buen técnico y de esos efectos, es que es lo que podemos reconocer en las producciones de Niemandsland es un amor por la edición y por las polifonías radiofónicas.
Gracias por el cumplido. Muchas
y naturalmente gracias. Agradecer también a todas las voces que nos han ayudado por el amor al arte, ¿no?, que son Jesús Salas, Luis López Oliver, Marisa Ponte, René Faupel y Teresa Bodí.
Ahí está, que en la cuña estaban tu voz y la de Luis, ¿no?
Exacto, sí. Luis, como que presta su voz a Walter Benjamin.
Muy bien.
Himself. Mismísimamente.
Bien, pues sí, entonces así lo hacemos. Iniciamos un poco este recorrido por esa producción, ensayo radiofónico lo habéis llamado, ¿no? Sobre la figura de Walter Benjamin, y os había propuesto esto. Empecemos explicando a posibles personas que estén escuchando este programa quién era este Walter Benjamin.
Walter Benjamin era un escritor, pensador de la República de Weimar, es decir, creció como intelectual rodeado de muchos otros pensadores que conocemos hoy de esa época, pero él mismo, en cuanto a su infancia, juventud, se consideraba un hijo del siglo XIX. Él nació en Berlín en 1892. Estudió en Berlín, en Múnich, se exilió en Basel durante la Primera Guerra Mundial por no afiliarse a las armas.
Por no querer ser militar, ¿no?
Por no ser soldado. Uh-huh. Es decir, no participó en el entusiasmo que hubo incluso alrededor de él, en muchos compañeros de estudios, esta euforia por la guerra. Había mucha gente joven que pensaba que la Primera Guerra podía cambiar la sociedad y renovar la sociedad. Y él nunca, nunca estuvo convencido de esto, al contrario, ¿no? Entonces, escribió para muchos diarios, se hizo una tesis doctoral en Basilea sobre el romanticismo, el concepto de la crítica en el romanticismo. Quería aspirar a un puesto universitario como profesor, entregó un trabajo sobre la alegoría, el drama barroco alemán, que le rechazaron. Viajó mucho, se enamoró muchas veces, se casó, tuvo un hijo. Era enamorado de París y centró muchos temas de sus estudios en la cultura de París, que culminó en este convoluto de los pasajes. Y se aguantó en París hasta la ocupación por las tropas nazis. No quería irse. Hubiera podido irse tal vez antes, pero esperó hasta el último momento. Huyó a Lourdes esperando un visado para exiliarse en Estados Unidos. Le llegó la invitación de parte de Max Horkheimer del Instituto de Recerca Social.
En California, ¿no? Ya estaba Max Horkheimer.
¿O dónde? No. Él estaba en Nueva York. No estaban en California. Había muchos exiliados alemanes en California, pero ese instituto no. El gran problema para Benjamin, como ya era muy tarde, era cómo llegar al otro lado de los Pirineos, y no veía otra manera que cruzarlos a pie. Entonces recurrió a la ayuda de Lisa Fitko, que trabajaba entonces para Varian Fry y su comité de salvación de gente que tenía que huirse de la Francia ocupada, incluso la Francia de Vichy, sabemos, estaba a órdenes de los nacionalsocialistas. Cruzaron los Pirineos y fueron parados al llegar en la frontera, en Portbou, porque había salido un decreto nuevo que exigía, para entrar en España, un permiso de salir de Francia. Y este permiso Benjamin no tenía. Y entonces, ya exhausto por la caminata, que era difícil y aparecía de corazón, en el hotel, en la noche, tomó, obviamente, una sobredosis de morfina y se murió. Muchas veces se dice que era un suicidio. No está aclarecido si era un suicidio intencionado. Lo que sí que está claro es que estaba agotado, que no veía ninguna posibilidad de una salvación ni para él ni para Europa, y que fue víctima de la persecución nacionalsocialista.
Bien. Como podéis escuchar, estáis escuchando esto de Claudia Calas, que es una especialista en la obra de Walter Benjamin. Es filósofa, además es traductora, y ha hecho cosas muy bonitas, además de este gran texto, para esta obra radiofónica. Gracias, Claudia, por esta gracias, gran introducción super. Y breve, que no está poco, no está, vamos, que no es tan fácil, siendo la figura de la que vamos a hablar tan importante también en todos tus estudios. Walter Benjamin, tú decías, Dedi, antes de comenzar este programa, que querrías abordar porque lo habéis cogido en relación con su experiencia con la radio, ¿no?
Sí, Lupe, Walter Benjamin tenía mucho que ver y consideró en su momento la nueva tecnología de la radiodifusión como un medio revolucionario de comunicación de masas. Todo el mundo de su generación y de su época hacía esto. Benjamin escribió numerosas radionovelas, trabajó como locutor y moderador. Queridos invisibles, con estas palabras Walter Benjamin se dirigía a miles de escuchantes a través del nuevo medio Rundfunk, radio, en Alemania, entre 1927 y 1933. No sabemos cómo sonaba su voz, lástima, porque ningún audio de los casi 90 programas que Benjamin realizó en Radio Berlín y Radio Frankfurt ha sobrevivido. Sin embargo, se han salvado los manuscritos de estos programas y los testimonios de contemporáneos y colaboradores. Para Benjamin, la radio fue un, ojo, Erziehungstheater, quiere decir un teatro de educación para enseñar a niños y adultos a pensar libremente y desarrollar sus propios criterios para juzgar hechos y eventos históricos y contemporáneos. Benjamin era consciente de que como locutor se dirigía a unas personas anónimas y desconocidas, tal como lo hacemos nosotros ahora mismo. No sabemos quién nos está escuchando, que en todo caso eran invisibles. A este limbo lo llamó Stimmenland, país de las voces. Benjamin sospechaba en su momento ya que la instalación de grandes emisoras a partir de 1930 en Alemania podría ser un medio de propaganda para futuras guerras. Y había acertado con esto.
Bonita tu explicación de la relación de Benjamin con la radio, que también hizo desarrollar una teoría, ¿no?, con los medios de comunicación como cine, ¿no? Era.
Bueno, el que le hizo quizás popular a un pensador que a veces quizás se teme que es demasiado difícil, pero hay un ensayo que se hizo realmente muy, muy famoso, que es el sobre la obra de arte en la época de su reproductibilidad.
Eso,
¿no?
Ahí está.
Uh-huh. Y también ahí habla del cine y él todavía confiaba en un poder revolucionario del cine, en el sentido de que el cine reunía a un público colectivo. Hoy sabemos, como vamos al cine, el público ya no reacciona como colectivo, sino vamos ahí como individualistas que somos perdidos en todos los sentidos. Pero él pensaba que ahí hay una gran capacidad de reaccionar y tomar conciencia como colectivo. Un poco paralelamente al teatro de Bertolt Brecht, que también pretendía despertar la conciencia de la situación y la capacidad de actuar. Y no en vano, Benjamin también escribió ensayos sobre el teatro de Bertolt Brecht, que además era un buen amigo suyo y durante el exilio él le visitó varias veces ya en Dinamarca.
Antes de comenzar a escuchar un poquito del inicio de esta obra, ¿de qué elementos os hacéis servir a nivel sonoro?
Había de todo. Habían gaviotas, viento, coros, música de cantautor, sinfonías clásicas de un compositor que hemos conocido a lo largo de la grabación de la obra, y voces, y también efectos, un par de efectos que hemos usado, también están mezclas. Y la técnica radiofónica con los faders nos permite a veces hacer maravillas. Ya van a escucharlo.
Walter Benjamin, experiencia en tiempos sombríos. Escenas radiofónicas. Idea y texto de Claudia Colás.
Quina pujada. El cementiri està dalt de tot.
Wir haben, als wir Monate später in Porbou ankamen, vergeblich sein Grab gesucht. Es war nicht zu finden. Nirgends stand sein Name.
Cuando meses más tarde llegamos a Porbou, buscamos su tumba en vano. No se podía encontrar. En ninguna parte ponía su nombre.
Der Friedhof geht auf die kleine Bucht, direkt auf das Mittelmeer.
El cementerio da a una pequeña bahía, directamente al Mediterráneo.
Ist in Terrassen in Stein gehauen.
Está esculpido en terrazas de piedra.
In solche Steinwälle werden auch die Särge.
En aquellos pedrizos también se meten los ataúdes. Es con diferencia uno de los lugares más fantásticos y hermosos que he visto jamás en mi vida.
Así recuerda Hannah Arendt su visita al cementerio en Porbou en 1941. Le pesaba tremendamente haber podido escapar a los Estados Unidos mientras que su amigo Walter Benjamin yacía en una tumba sin nombre. Ella misma había sido internada en un campo de concentración francés, igual que Benjamin. Ella también había corrido el peligro de ser entregada a los nazis por su condición de judía y antifascista. ¿Por qué él no se salvó? Sabía que Benji, como lo llamaba cariñosamente, había conseguido un visado para los Estados Unidos. Aquel septiembre, 6 días antes de que la vida de Walter Benjamin se acabara desesperadamente, sería cínico llamar a esta muerte provocada suicidio, se habían visto en Marsella. En aquel momento, el visado hubiera sido suficiente para entrar en España, pero de repente, en la frontera, le exigieron un permiso de salida de Francia. Seguramente sabían que las autoridades francesas negaban ese documento a los apátridas.
Walter Benjamin, nacido en Berlín el 15 de julio de 1892.
El mismo año que Francisco Franco.
Fallecido en Porbou, el 26 de septiembre de 1940.
Resistió hasta el último momento en París para seguir trabajando en su gran proyecto de los pasajes. Le resultó difícil abandonar esa ciudad, donde había hallado los motivos de su obra principal, Die Passagen.
Intelectual judío, marxista y antifascista. A partir de 1939 no había lugar para él en Europa. Sin embargo, su horror al mirar el mundo desde un rascacielos de Nueva York era indescriptible.
Semanas agotadoras en Lourdes. La espera del visado en Marsella, compartida con otros exiliados. Luego la travesía de los Pirineos. A pie desde Bagnols-sur-Mer tardaron 7 horas.
Los Pirineos, Col dels Velitres, la última frontera de tanta gente. En 1939, 500.000 de republicanos derrotados por las tropas de Franco buscaron refugio en Francia. En 1940, cuando incluso la zona libre del gobierno Pétain obedecía a las órdenes de la Gestapo, los perseguidos por el régimen nazi emprendieron la travesía en sentido contrario.
Una nit de lluna plena. Tramuntarem la carena. Lentament, sense dir res, si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena.
Muerto a los 48 años, y enterrado.
Podemos
en un
seguir, ¿no?
Por
enterrado,
supuesto.
Enterrado en Porbou.
Bueno, quizás hay que decir, ahora escuchamos la voz de Ovidi Montllor cantando, interpretando las curandas de Exili de Pere Quart. Y la idea era también recordar que los Pirineos eran un lugar de huida en varios momentos de la historia, tanto de España a Francia como de Francia a España. Entonces, sí, también
hablamos de la guerra, del exilio, ¿no? Sí. Y de la muerte. Y comenzáis este viaje en el cementerio de Portbou, el lugar donde está enterrado.
Estaba durante poco tiempo. Ya Hannah Arendt, no, que llegó realmente un pocos meses después, no era capaz de hallar la tumba, porque no sé si no había nombre o qué pasó, que los que acompañaron a Walter Benjamin, o la señora Gurland sobre todo, había comprado un nicho, pero este nicho se vació un poco tiempo después, y en años 70 la gente que iba a buscar la tumba de Walter Benjamin en realidad fue engañada a veces por los empleados del cementerio, pero no, ya no existía tal tumba, ¿no?
Bueno, ahora hay un memorial, ¿no?
Ahora existe este maravilloso memorial de Danny Caravan, sí, que es toda una instalación en el paisaje. Sí.
A lo mejor vale la pena describirlo brevemente. Es como un pequeño, es como una escalera que va hacia abajo, diríamos, hacia el mar, desde la roca de arriba, y se ve abajo el mar, el azul del mar, como camino desde arriba. Es, bueno, el memorial de Walter Benjamin.
Y justo cuando llegas abajo y crees ver la luz, te topas con un cristal.
Exacto.
Y no puedes seguir.
Con un plexiglas que no te deja pasar. Sí. Y ahí te quedas atrapado o atrapada.
¿Cómo se quedó él?
Ahora, esa es la pieza principal, ¿no? Hay que decir que el memorial implica varios lugares. Es decir, también una olivera, otra escalera en un muro y un puesto detrás del cementerio desde el cual se ven los restos de lo que en ese lugar llamaron la casita de los alemanes, que era un puesto de vigilancia de la Gestapo.
Este señor al que le habéis dedicado esta obra, el señor Benjamin, es conocido por su concepción dialéctica de la historia. ¿Quieres contarnos un poco de esto?
Bueno, quizás hay que explicar qué pretendíamos con nuestra pieza radiofónica, porque hemos empleado tantas voces y tantos efectos sonoros, ¿no? Queríamos explicar el pensamiento junto a la biografía, es decir, una biografía del pensamiento de Walter Benjamin, tal como está anclado en su época y cómo va ganando dramaticidad a lo largo del peligro que está cada vez encerrando más a Walter Benjamin.
La obra es dramática desde el principio, ¿no?
Sí, porque empezamos con el momento más trágico, ¿no? La muerte de Walter Benjamin.
Cuando sube la colina, ¿no? Sin aliento ya.
Esta es Hannah Arendt que sube por la colina.
Ah, perdón, es Hannah Arendt. Pero él también, me imagino, que haya sido él también.
Ella ha tenido que subir para bajar a por vos.
Sí, eso sí. Pero sí, el principio es dramático, pero luego empezamos, nos relajamos, hablamos de las influencias, de los amigos, cómo veían las amigas y los amigos a Walter Benjamin, quién era en su época. Entonces sabemos por testimonios como Gershom Scholem o Ernst Bloch o Theodor W. Adorno o otros amigos.
Horkheimer, el famoso filósofo Horkheimer, Hannah Arendt.
Sí, y amigas también, que todos lo veían de otra manera, pero sabemos que en su época no era un desconocido, porque publicó mucho en revistas, pero que tenía un público especial, ¿no?
Muy intelectual, ¿no?
Literario, digamos, ¿no? Él se ocupó de muchos temas, también, claro, tenía que vivir de lo que escribía. Entonces, escribía reseñas, escribía ensayos sobre varios temas. Pero pienso que siempre era capaz, cualquier tema que tocaba, llevarlo a su terreno. Es decir, eso es lo que me fascina cuando leo textos de Walter Benjamin, que en realidad, como un río subterráneo, tienen algo que lleva, que emboca en su gran tema, que es cómo concebir la historia, cómo concebir la experiencia, cómo va cambiando la conciencia y la percepción en el mundo moderno.
¿Sí? Y situar el ser humano en este mundo y planteando muchas preguntas. Por ejemplo, la pregunta, ¿la felicidad es posible en un mundo así, donde se acerca un fascismo, con guerras? Y él dijo, lo traduzco del alemán, la felicidad es lo que se puede soltar de la encadenación de los destinos de todos y de la red del propio destino. Es decir, si tú consigues salir de todo esto, aislarte, entonces sí tienes la posibilidad de ser feliz. Mientras estés conectado con todos los demás, no puedes ser feliz. Una idea muy benjaminiana, a mi juicio.
Sí, el momento, esa es la idea que también es muy importante en su filosofía de la historia, o el concepto de historia, ¿no? El kairos, el momento feliz, que es único, que o lo captas o lo atrapas se o se escapa, ¿no? Uh-huh. Sí.
Bueno, a él se le escapó. ¿Se le escapó o no?
Al final sí, pero mientras vivía habrá tenido sus momentos de mucha felicidad, supongo, ¿no?
Espero
como
que sí.
Todas espero y todos.
Que sí. Era un hombre que se caracterizaba por su melancolía. Uh-huh. Se veía siempre bajo el planeta del Saturno, de la melancolía. Pero también la melancolía, como ya concebida en el barroco, como una capacidad de ver debajo de las apariencias, de realmente ver críticamente lo que está pasando.
Bien, sí, lo veía críticamente, se escapaba con la intención de seguir viviendo, perdió su vida.
Tengo una idea de Benjamin que a lo mejor hay que propagarla aquí, que esta idea de Benjamin de unir el marxismo, el materialismo dialéctico histórico, con el concepto del mesianismo, es decir, de la promesa de que habrá una salvación, ¿no? Creo que estos dos conceptos, unirlos, le ha, diríamos, granjeado también adversarios y críticos. Pero en su momento y como pensador honesto me parece genial. No sé si opinas lo mismo, Claudia y Lupe.
Eso es interesante porque la capacidad mesiánica, tal como la desarrolla en estos tesis sobre el concepto de historia, es la capacidad de la memoria. Y es la capacidad y la necesidad de la memoria de las víctimas de la historia, de las personas que han luchado por un mundo mejor, pero que no aparecen en la historia oficial, que no aparecen en lo escrito. Y ese es un aspecto muy importante de su concepción de historia, que está dedicada o él está buscando cómo podemos hablar de historia, de hechos de la historia que nunca han entrado en la historia dominante. Es decir, la historia de los perdedores no se ha contado, en realidad no existe. Lo sabemos muy bien las mujeres, ahora hablamos mucho de nuestra historia, de nuestros méritos en la historia, que son invisibles. Y esta invisibilidad, contra esta invisibilidad, lucha el concepto de historia de Walter Benjamin.
Y también creo que Benjamin quería salir de esta idea de que los asesinos siempre se justifican haber asesinado antes de ser asesinados por sus víctimas. Esto es una justificación del fascismo que siempre o muchas veces ha conseguido imponer en la historia. Y Benjamin no partía de esta idea. Benjamin partía de esta idea que siempre había algo mejor que esto, que los asesinos, que al final triunfan. Y quería rescatar, diríamos, la memoria, como dijiste tú, de los asesinados, de los vencidos, para que...
Pero también porque él convierte una idea del socialismo que siempre decía que hemos de pensar en el futuro. Él dice, no tenemos que luchar para que nuestros hijos o nuestros nietos tengan un mundo mejor. Tenemos que luchar para que las víctimas no hayan muerto en vano. Y es la idea de sacar la idea de lo que tiene que cambiar y de lo que tiene que ser mejor del pasado. Y entonces, no hay que esperar tampoco el momento de la acción revolucionaria. Dice él, no existe un momento ideal. Cualquier momento es el momento para actuar.
Nos lleva siempre a situarnos en un presente, ¿no?
Sí.
Digamos, en un presente con conciencia de pasado, con recuerdo, con memoria y con, digamos, en un deseo de proyección futuro. Pero llama un poco también a la responsabilidad.
Sí, exacto.
Con la historia, ¿no?
Y de ponerse en una tradición. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes hubiéramos sido? ¿Y quiénes seremos? Esta pregunta no la soltamos nunca, porque puedo decir quién soy hoy, pero ¿cómo hubiera actuado yo o quiénes eran mis antepasados? Ahí entramos siempre en una cadena, ¿no? En una cadena de destinos y de antepasados que, supongo, 98% de la humanidad no son, diríamos, los que han seguido de los reyes. No somos hijos de reyes ni de la clase alta. Creo que la mayoría de nosotros somos hijos de los esclavos, de los campesinos, de los trabajadores, que durante los milenios hemos trabajado y hemos, diríamos, formado parte de lo que fue la historia y que hemos sufrido y que nos hemos rebelado. Y no éramos parte, diríamos, de la estructura del poder para reprimir. Creo que Benjamin quería desgranar esto.
¿Tú crees que somos clases reproduciéndonos por infinito? Las clases oprimidas.
Digamos, reproduciéndonos, no. Quiero decir que no. Provenimos de algo que no era. Yo supongo que no soy, diríamos, bisnieto de un duque. Esto ya tengo claro, ¿no?
¿De verdad?
Sí, de verdad.
Quizás cambiamos un poco de aspecto, no de tema, pero de aspecto. Me parece también importante en el concepto de historia que Benjamin dice la historia se tiene que construir. Ahora que hablamos tanto de narrativos y cosas de estas, relatos, sí. La historia no es un relato y no es una cosa relativa y que se puede relativizar. La historia, para Benjamin, es una cuestión de clase y la clase reprimida tiene que construir su historia. Y ese no es un narrativo, ese es una constelación de elementos. Y debe haber una cierta verdad en esta constelación. No se trata de que escuchemos un narrativo u otro. O cuando escuchamos narrativos, tenemos que saber quién es quien nos narra cierta versión, ¿no?
Sí, creo la identidad no es cuestión de opinión, ¿sí? Mi identidad no es mi opinión. Mi identidad es mi realidad materialista, material y a largo plazo. Por eso dije antes esto de dónde vinimos y a dónde vamos y quiénes somos ahora y con quién nos hacemos común en nuestro largo camino, en nuestro viaje por la vida.
El Señor del que estamos hablando.
Walter Benjamin.
Vamos a escuchar otro trocito de...
No, es que quería, antes de escuchar con el otro trocito... que tenía, o sea, sí que se nota que es, digamos, es Schwermütig, en Schwermütig Mensch, ¿no? Un hombre con una pesadumbre,
sí,
¿no?
Sí.
Hace ciertas aportaciones al mundo del pensamiento que sobreviven hasta hoy. Viene de un mundo descomponiéndose moralmente con esa Segunda Guerra Mundial. Y muere antes de, bueno, en 1940, ¿no? Lo que yo me pregunto es, él no llegó casi a vivir, ¿no? Todos los horrores del Holocausto que luego la historia se ha encargado de tenerlas presentes en nuestras memorias. Él podría saber, ¿no? que la comunidad judía en Alemania...
Bueno, obviamente él sabía judío estaba afectado, tenía que huir de la persecución antisemita. Su hermano, que además de ser judío era socialista, fue internado varias veces en campos de concentración y finalmente murió en un campo de concentración. Este último desenlace Benjamin ya no sabía, pero él sabía de cuando su hermano estaba internado, y esto se desprende de una carta también que escribió desde Dinamarca a un comité de ayuda donde menciona este hecho. Es decir, no sabía hasta la última gravedad lo que estaba sucediendo, pero con todos los elementos que conocía, estaba horrorizado. Y hay unas últimas cartas donde realmente... Y él no era un hombre de frases trágicos, pero sí que habla de que él ya no ve ninguna salida.
Hablo de ese derrumbe moral que iba forjando la Segunda Guerra, ¿no?
Y ya había la noche de los cristales en Alemania, sí. ¿No? Cuando Benjamin ya tenía noticia de los pogromes que
y de toda la legislación que
en Nuremberg de las razas y estas cosas. Sí.
Bueno, no pienso, ¿no? ¿Qué habría hecho Benjamin si tuviera la certeza, ¿no? De las imágenes, la documentación que ya se ha instalado en nuestras cabezas de esa parte de la historia a través de la televisión, a través del cine, a través de los documentos varios, los reportajes, ¿no? Y con la visión continua que tenemos, ¿no? De todas esas otras guerras que están ocurriendo, no han cesado de ocurrir desde su muerte, ¿no? Pero de las que somos presentes y que cada vez parece que nos tengan, no sé, pertenezcan a otro plano, ¿no? Que estén cada vez más separadas de nuestra experiencia. ¿Entiendes a dónde voy? Quiero decir que...
Vas a hoy.
Sí, sí.
¿Dónde estamos
hoy? En la actualidad. O sea, claro. Es como él en esa intuición de mundo, sí. En esa... elucubración del mundo, intelectualización del mundo, experiencia en parte, o sea, todavía era ajeno a todos esos elementos que confluyen en nuestra experiencia de historia y de mundo. Y
bueno,
que cada vez,
pero sí. Obviamente no podía saber nada de las guerras que tenemos que ver ahora, pero él había vivido los horrores de la Primera Guerra Mundial, que no era poco. Tenía los instrumentos para analizar la situación. incluso había ido a Moscú, veía que la revolución
era un fracaso.
No iba por buen camino, se estaba burocratizando. Y ya tenía, creo, una visión muy amplia de la magnitud del desastre. Y además sabía, y esto lo dijo, y esto vale para hoy, la catástrofe es el hecho de que todo siga igual y todo sigue yendo igual en cierta manera.
Es lo que os preguntaba en esa propuesta que os hice de texto, ¿no? ¿Qué haría Walter Benjamin si estuviera aquí ahora en esta experiencia de mundo?
Es pues decir, wow. Al final del programa nos vamos a plantear la pregunta, ¿qué es el fascismo hoy? ¿No?
Sí, sí.
Pero antes vamos a escuchar, ¿no? Otro
sí, lo trozo escuchamos ahora, sí.
De la obra.
Por supuesto, yo mismo me tengo que construir este telescopio y trabajando en ello, me congratulo por ser el primero en encontrar unas frases fundamentales de una teoría materialista del arte. Ahora mismo la estoy explicando en un breve texto programático.
El telescopio mencionado en la carta representa un método de construcción de la historia que abandona la narración épica e invierte la relación entre pasado y presente.
El giro copernicano en la percepción histórica es el siguiente. Antes, el pasado era considerado un punto fijo y al presente le correspondía el esfuerzo de acercar el conocimiento tentativamente hasta ese punto. Ahora, la relación debe invertirse. El pasado tiene que dar un vuelco dialéctico y convertirse en idea de la conciencia despierta. De hecho, el despertar es el caso ejemplar del recordar. Existe un saber aún no consciente del pasado, y sacarlo a la luz tiene la estructura del despertar. El recordar y el despertar están íntimamente emparentados. El despertar es el giro copernicano dialéctico de la reminiscencia, telescopage del pasado a través del presente.
El despertar del pasado, la imagen dialéctica.
Una dificultad para comprender el pensamiento de Benjamin radica en su carácter experimental. Al no disponer de conceptos tradicionales para definir su novedosa teoría, Benjamin aborda su idea mediante diferentes términos y metáforas. A lo largo de su exploración de un nuevo concepto de experiencia, Benjamin bebe de muchas fuentes.
El concepto del potencial utópico en el pasado de Bloch.
El instante de la memoria involuntaria de Proust.
La técnica de disrupción y montaje del surrealismo.
El análisis del subconsciente por Freud.
El materialismo histórico de Marx.
La dramaturgia política de Brecht.
La estética instantánea de la fotografía.
Y el mesianismo de la Cábala.
La idea de despertar el pasado en el presente reúne casi todas estas influencias. Benjamin contrapone el concepto del recuerdo como experiencia viva, Erinnerung, a la memoria definida como archivo, Gedächtnis. El efecto del vuelco dialéctico es que el presente entra en una constelación con el pasado. Así se rompe la cronología lineal. Presenciando el pasado, el recuerdo interrumpe la continuidad temporal. Es una manera de citar un fragmento de la historia igual que se cita un fragmento de un texto. Por lo tanto, el montaje de citas es el método empleado en todo el proyecto de los pasajes. La forma fragmentaria le es inherente.
Escribir historia significa citar historia, y el concepto de citar implica que el objeto histórico ha de ser arrancado de su contexto.
La dialéctica de Hegel, adoptada por Marx, nos presentó la historia como un progresar continuo de un estado viejo a uno nuevo. Benjamin antepone la dialéctica en suspenso, Dialektik im Stillstand, que se produce en un instante del conocimiento. La conciencia alerta es capaz de despertar el futuro soñado no realizado en épocas anteriores. Esta dialéctica histórica no se produce en un proceso lineal, sino como constelación simultánea de presente, pasado y futuro. La constelación se evoca en forma de una imagen. Benjamin la llama imagen dialéctica, dialektisches Bild. Está saturada de capas de la historia, pero las fija como una fotografía instantánea.
La inaudita teoría de la percepción histórica de Benjamin sugiere una iluminación profana, porque el momento del recordar o del reconocer se produce con la velocidad de un relámpago. La imagen dialéctica representa el momento cuando la conciencia reconoce una potencialidad en el pasado, la atrapa y la llena de presente. Es el ahora inyectado en el pasado, Jetztzeit. Obviamente, Benjamin no habla de una representación de la historia neutral, sino revolucionaria.
El materialismo histórico tiene que deshacerse del elemento épico de la historia. Aquel hace saltar la época de la continuidad de la historia vista como objeto. Además, dinamita la homogeneidad de la época. Mezcla todo con un ácido explosivo, es decir, presente.
Hay un peligro inherente en este concepto de conciencia histórica que pretende adueñarse de un recuerdo que centellea en un instante fugaz. Si el pasado no es un punto fijo, siempre al alcance del historiador, como solemos pensar, todo dependerá de encontrar el momento oportuno para captarlo, leerlo, despertarlo, y corremos el riesgo de perderlo. Si no nos sentimos aludidos, esta imagen del pasado, destinada a ser recuperada por nosotros, cae en la noche del olvido.
La verdadera imagen del pasado se desliza veloz. Es irrecuperable aquella imagen del pasado que corre el riesgo de desaparecer con cada presente que no se reconozca aludido por ella. Aquella imagen del pasado que corre el riesgo de desaparecer con cada presente que no se reconozca aludido por ella.
Bueno, lo que escuchamos, aquí estamos en el ojo del volcán, ¿no? Estos son los conceptos más centrales de la teoría de Walter Benjamin que queríamos explicar en nuestra pieza radiofónica, porque también hay que decir, muchas veces se ve a Benjamin como un autor aforístico que se ha dedicado a esto y a aquello, y que pues nunca se ve la relación entre los textos. Y lo que nos importaba era mostrar que hay un hilo que lleva desde los primeros estudios, el descubrimiento de la forma estética de la alegoría, que no es una representación íntegra de una idea, sino es precisamente una imagen que se compone de muchos elementos dispersos, como poco a poco y experimentando, y esto también lo hemos oído, ¿no? Experimentando con ideas como recordar es como despertar, etcétera, va pasando por teorías de su época, el concepto de utopía de Ernst Bloch, etcétera. como intenta formular realmente algo inaudito, algo muy, muy nuevo, un nuevo concepto de experiencia que describe con estas Denkbild, ¿no? Una imagen pensada o ¿qué es esto? Creo que si lo explicamos desde la alegoría, la construcción de elementos dispersos, junto a su idea de que hay que destrozar la continuidad para captar una verdad, es decir, no quedarse en el hilo agradable y liso, sino hay que cavar, hay que romper la superficie y cavar adentro en la profundidad. Y todo esto, poco a poco, podemos entender que intentaba reunir en su concepto de experiencia histórica tanto elementos estéticos, físicos, corporales realmente, de experiencia de historia que también la experimentamos físicamente, en acciones sobre todo, ¿no? La gente que actúa tiene una experiencia física de la lucha, y conceptuales. Y todo esto lo quería unir en este concepto de memoria histórica.
Y eso de la noche del silencio. ¿Qué es lo que cae en la noche del silencio?
En la noche del olvido.
Del olvido, perdón.
En la noche del olvido cae especialmente el pasado que dejamos escapar. Porque, claro, es la idea de que tenemos que percibir el pasado desde nuestro momento, desde nuestro presente, y reconocerlo, es decir, sacarlo del pasado, hacerlo presente, inyectar presente en el pasado. Este es, según él, el momento de una memoria histórica que no archiva el conocimiento. Es decir, a él no le interesa explicar cómo eran, cómo había sido la historia, sino una historia viva, vivida, como experiencia viva, es algo que tenemos que hacer nuestro. Y si se nos escapa el momento de conocimiento, nos puede escapar.
Se nos escapa la historia.
Acercar la historia. Hace un par de semanas estuve en el Museo de la Historia Catalana, el Museo Catalán de la Historia, ahí abajo en el puerto, y observaba una maestra con sus 22 niños de corta edad, de 7, 8 años, explicándoles cómo vivían los catalanes hace 200 años. Y lo hacía de una manera muy amena y con unas palabras acercándoles la historia al hoy, la realidad de esos niños.
6 minutos para finalizar.
Quería terminar idea mía sobre la observación con la maestra. Pregunto, si Benjamín es un maestro, ¿qué puede explicar a los niños de hoy o a los que viven hoy? ¿Qué es la gran esencia de la, diríamos, de la filosofía de Benjamín que nos puede servir hoy directamente?
No sé si es muy adecuado a Benjamín hablar de esencia, porque realmente es un pensador muy concreto y habla de momentos concretos. Y tal vez lo que diría a los niños, porque le interesaba mucho instruir a los niños, como ya has dicho, con sus programas radiofónicos, analizar, pensar y actuar, y no dejar de mirar el mundo con ojos críticos.
Y de estar despierta, ¿no?
Y estar despierto, exactamente. Soñar, pero en el momento de despertar, recordar el sueño.
¿Cómo os gustaría que llegara la obra de Benjamín o esta obra que habéis hecho sobre Benjamín?
Me gustaría que tuviera precisamente lo que hicimos ahora, pensar, ¿no? Sobre lo que intentamos explicar, reflexionar y llevarlo a nuestra situación. Porque no se trata tampoco de un programa que quiere ser un archivo, no queremos ser quien había sido Walter Benjamin, sino queremos explicar qué ha pensado, qué nos interesa hoy en su pensamiento. Y hemos pensado, como se ve en el collage final, que su gran ataque al fascismo es lo que nos llevamos hoy, ¿no? Como su enseñanza.
Y plantearnos la pregunta, sabemos que es el fascismo histórico y hay muchos héroes que hoy quieren vencer el fascismo histórico tal como era en su momento y por eso no ven cómo es el fascismo hoy. Es decir, este enemigo que no ha dejado de vencer, según Benjamin, así que ¿quién es este enemigo que no ha dejado vencer hoy? ¿Quién sería?
Pues el mismo fascismo de siempre.
Es el mismo fascismo de siempre. ¿Y cómo identificarlo? ¿Qué es el fascismo hoy? ¿Quiénes lo representan? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se disfraza? ¿Cuáles son sus lemas para capturar a seguidores y votantes? No son los mismos, no son los lemas históricos. Algunos sí, pero muchos no. ¿Y quiénes son? Quienes financian este fascismo, es todo igual, es la gran industria que financia grupúsculos neonazis que tienen sus tropas de choque en la calle y luego tienen su, diríamos, parte de la burguesía, de la clase media que se siente, diríamos, amenazada por la clase trabajadora, por los inmigrantes, por todo esto. ¿Es esto? ¿Es la misma, el mismo panorama o tenemos otro?
Bueno, el mismo panorama a veces con otro disfraz, ¿no? Incluso con disfraz civil, ¿no? Los fascismos se presentan como partidos burgueses en el Parlamento, que se presentan a elecciones. Ese es lo preocupante en este momento, ¿no? En todos los países europeos existen partidos reconocidos, financiados, que son elegibles y se presentan como parte de la democracia, cuando sabemos que en el momento en que lleguen al poder van a acabar con esta democracia. Y esta enseñanza la tenemos en la historia, porque sabemos que Hitler no llegó al poder con un golpe de Estado, sino mediante las elecciones.
La democracia puede ser un gran baluarte del fascismo. ¿Queréis o el final de vuestra obra?
Sí.
O Bunyol.
Pues entonces ponnos el collage de los fascismos actuales, por favor.
Vale. Muchas gracias, Dedi Niemandsland. Muchas gracias, Claudia Kellars.
Gracias, Lupe, por dedicarnos a este programa.
Chao, Lupe, gracias.
No puedo cerrar los ojos ante el peligro de la situación.
Ustedes no representan a las mujeres. Ustedes no representan a las mujeres que nosotros conocemos.
Und das heißt Abschied vom grünen Narrenschiff und dem Weltrettungsgrößenwahn. Stattdessen Energiewende beerdigen, Energieversorgung sichern, Wiedereinstieg in die Kernkraft. Grenzen schließen, Sozialmigration verhindern, Ausreisepflichtige und Straftäter ja natürlich endlich abschieben.
We are going to take back our country.
È una calunnia nei confronti degli uomini e delle donne, delle forze dell'ordine che stanno facendo sacrifici enormi. È una calunnia nei confronti del nostro intero sistema. O volete dire che ci sono uomini delle nostre forze dell'ordine che non salverebbero bambini perché gli dà questa indicazione il governo? È una mancanza di rispetto anche verso di loro. È una mancanza di rispetto anche verso di loro.
Que des problèmes sécuritaires et des menaces d'embrasement. Nous sommes entrés sous la présidence d'Emmanuel Macron dans des logiques de pénurie, de restriction, de rationnement, de rupture énergétique, en bref, de tiers-mondisation accélérée.
Iniciar una reconquista en esta tierra que cambie el futuro de toda España.
Thank you.
tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo si éste vence.